Bien, abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. Quiero toda su atención en esta noche. Quiero hablarle, compartirle algo que Dios me ha dado en relación al propósito en el que nos ha introducido en estos 21 días. Y voy a necesitar mucha atención y mucho acatamiento en esto que quiero compartir. Y vamos a recibir, hay un propósito muy poderoso de Dios con esto que ha sembrado en el corazón de nuestro pastor de estos 21 días. He estado en oración, en este ayuno, indagando y he recibido de Dios. Voy a hacer un paréntesis en la serie de enseñanza que he venido dando para hablar esto, para que entendamos en qué Dios realmente nos tiene durante estos 21 días. Esto no es algo que se me ha revelado a mí solamente. Yo sé que a muchos profetas y siervos de Dios también Dios le ha ido hablando y acerca de esto. Y Dios en su soberana voluntad conjuga las cosas para que sucedan a su manera en medio de nosotros. Y tenemos por el orden que Dios nos ha enseñado, cuando Dios habla a nuestro pastor, que es el cabeza visible que Dios ha puesto sobre la iglesia, entendemos que hay un sentir profético en lo que se hace. No es una actividad. Nosotros no somos una iglesia que creemos en activismo, sino en propósito. Que todo lo que Dios pide, Él tiene un propósito. Por eso hay 24 horas de oración, creemos en el don profético, tomamos muy en cuenta cómo Dios se está moviendo y también estamos siempre indagando lo que Dios quiere, porque esto es un asunto del Espíritu. Somos una iglesia profética, una iglesia sacerdotal, profética, y Dios nos ha mostrado realmente lo que Él quiere. Yo quiero orar antes de leer lo que voy a compartir. Quiero que usted se una a mi oración. Padre, aquí estoy. Quiero que pongas en mí las palabras, hilvanes los pensamientos, toques y hagas entender como me has hecho entender, y nos lleves a través de este propósito en las alas de tu Espíritu, bajo la cobertura de tu santidad y de tu verdad, y que al cumplirse el 25, el clímax de este llamado, podamos decir, hemos entrado a un nuevo tiempo de Dios. Padre, háblame y habla a través de mí. Dame, Señor, la gracia del Hijo para compartir lo que quieres hablarle a tu iglesia. Hemos entendido que somos un pueblo profético, somos un presagio a las naciones. Cosas que tú haces con nosotros es el reflejo de lo que tú estás haciendo con tu pueblo en las naciones, esa iglesia representada. Tú has levantado este candelero aquí en el Bronx, Nueva York, y a través de los años nos ha llevado en tu unción profética y nos has enseñado a discernir, Padre, a discernir cuando haces cosas como lo que estás haciendo en estos días y nos muestras tu voluntad. Padre, y queremos que tú en esta noche impartas claridad, revelación, nos abras tu corazón sobre todo esto que está sucediendo en estos 21 días de ayuno. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios me ha estado martillando en mi mente y en mi espíritu durante estos días mucho, mucho sobre la palabra arrepentimiento. Yo en la presencia he abierto mi corazón porque he entendido el tiempo en el que estamos y Dios me ha mostrado bastante de lo que está haciendo. No le digo que me lo ha revelado todo, hay muchas cosas que no se entienden, pero me ha mostrado cosas que, y me ha dado en el Espíritu, me ha dado el permiso y la paz para yo compartirle en esta noche sobre este tiempo de los 21 días. Y por eso necesito toda, por favor, su atención en esto que voy a hablar. El Señor va en estos 21 días a llevarnos a todos a un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. No quiere decir que usted no se ha convertido, que usted no es hijo de Dios, que usted... No. Dios nos va a desvelar su corazón. Él va a levantar la alfombra, va a coger la linterna y va a alumbrar, porque va a sacar muchas cosas. Y esto es algo, me dijo el Señor, dile a mi pueblo que esto es algo muy personal, de yo con cada uno. Con cada uno. Porque Él me decía, lo voy a hacer muy personal para que después se refleje en lo congregacional. Cada uno de nosotros, hombres, mujeres de Dios, jóvenes, niños que se han sido metidos en este propósito, debemos de estar muy atentos a lo que Dios nos va a hablar durante estos días, la forma como va a tratar en lo personal con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios va a desvelar. Y créame, ya empezó conmigo en mi vida íntima, personal. Y nosotros vamos a tener que estar muy sensibles a su presencia. Vamos a tener que estar con mucha humildad y mansedumbre del Señor en su presencia, para que al Él mostrarnos dónde realmente Él quiere operar y completar una obra de limpieza en nosotros, nosotros le digamos al Señor, heme aquí, haz lo que tú quieras. Que nadie se endurezca, que nadie resista, que nadie se haga orgulloso y piense que no es así cuando Dios le muestre en lo muy personal. Que si hay que llorar, lloremos. Que no tengamos vergüenza ni miedo de llorar cuando Él nos toque, porque nos va a tocar a cada uno. Nos va a tocar a cada uno en estos 21 días. Hay algo, hablando del arrepentimiento, que el Señor me lo fue dando así, y me lo hizo escribir, y ni siquiera hice un bosquejo de notas, sino que lo fui poniendo los textos al lado de los textos. Y el Señor me dijo, léelo. Aquí en Juan, cuando el Señor habla con Nicodemo, era un fariseo, un gran religioso, un principal. Dice que después de establecer el diálogo, en el capítulo 3 de Juan, y hablar sobre el nuevo nacimiento, que incluye el arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. ¿Cuánto lo creen? En un nuevo nacimiento, Dios provoca un arrepentimiento para dar un nuevo nacimiento. Pero este arrepentimiento no es un arrepentimiento del que Dios me ha hablado para nuevo nacimiento, porque el que ha nacido de nuevo nace una sola vez de nuevo. Es un arrepentimiento para limpieza. Y para, cuando hablo de limpieza, estoy hablando de no solamente que Dios nos haga descubrir dónde estamos fallando, dónde no estamos bien, sino va a haber limpieza de los oídos, me dijo el Espíritu. Dios va a limpiar nuestros oídos para transformar el corazón. Estos 21 días de ayuno y oración tienen que ver mucho con la limpieza de nuestros oídos, y van a escuchar por qué, me mostró el Señor. Porque si Él no limpia, saca las cerillas de nuestros oídos, el corazón no puede ser transformado. El corazón no puede convertirse en el corazón que Él quiere para usar para su gloria. Y el Señor dice algo aquí en el 3:11 a Nicodemo, cuando está hablando con Nicodemo. Dice: de cierto te digo que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto. Pero mire, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Ustedes no reciben. Tú me dices: Rabí, nadie puede hacer esto si no está Dios con él, estas obras que tú haces. Yo te explico lo que tiene que pasar contigo para que puedas entender de qué se trata lo que yo hago y quién soy. Y tú no lo entiendes. ¿Por qué? Porque hemos traído un mensaje. Hemos venido como profeta del cielo. Hemos traído un recado de Dios para ustedes. Pero ustedes no reciben nuestro testimonio. No reciben. No reciben. No puede haber arrepentimiento si no se recibe el testimonio. Si no se oye la voz del profeta. Si los oídos están tapados a la voz del profeta. Hablo del oído espiritual. Luego en el mismo capítulo 3, verso 19, dice: y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué? No quieren la luz, huyen de la luz, porque no quieren que sus obras sean reprendidas. Hermano, está hablando de la luz. Donde llega la luz, nada puede quedar oculto. Se descubre lo que hay escondido donde se mete la luz. Porque la luz lo revela todo, dice Efesios capítulo 5. Dice: la luz lo revela todo. Dígalo conmigo: la luz lo revela todo. Y lo que el Espíritu me decía, que en estos 21 días el Señor viene con la linterna del Espíritu y va a alumbrar todo lo que está oscuro para revelarlo todo. Lo va a revelar todo en nuestras vidas. Va a transformarnos, hermano. Se va a meter en nuestras vidas personales el Señor en estos 21 días. Y el llamado es a que te humilles, iglesia, y estés dispuesta a que Jehová te alumbre el último rinconcito. Te ha llamado como presagio a las naciones a amanecer. Te ha llamado para hacer un testimonio a las naciones. El Señor no te ha entregado cualquier candelero. El Señor no te ha entregado cualquier profeta. El Señor no te ha entregado cualquier mensaje. El Señor no te ha entregado cualquier culto. Tú eres un pueblo elegido. Eres un pueblo lleno de gracia. Eres una bendición tremenda de Dios a amanecer. En estos 21 días te va a revelar el Señor su corazón para contigo. La luz vino porque había oscuridad. Un pueblo que necesitaba arrepentirse, estaba desviado. Que no recibía. ¿Y qué hicieron? Huyendo de la luz. Porque tenían miedo que las cosas escondidas salieran a la luz. Eso es lo que dice aquí. Porque sabían que no estaban siendo hechas en Dios. Era el pueblo de Dios, pero sus obras no estaban siendo hechas en Dios. Entonces, en el capítulo 1, ahí mismo del Evangelio de Juan, hablando de la luz, que es el mismo Jesucristo, en el verso 4, 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron, dice mi versión. La luz siempre va a vencer. A la corta o a la larga, la luz va a resplandecer y va a vencer y va a sacar lo que está en lo oscuro. Las tinieblas no van a vencer en la iglesia. En la iglesia vencerá la luz. Pero dice que la luz de la vida, un acto incompatible el de ese pueblo que deseaba tener la vida, pero huyéndole a la luz. Ellos querían la vida, pero huyéndole a la luz. Y la vida era la luz. Por eso vino, para evidenciar las cosas ocultas y traer arrepentimiento. Porque la luz se manifiesta con el firme propósito de provocar un arrepentimiento, de evidenciar lo que está mal, lo que está oculto, lo que es oscuridad, lo que son las malas obras, convencerte, llevarte a un punto, llevarme a un punto de que yo diga: Señor, tú tienes la razón, y que lloremos nuestros pecados, nos despojemos de todo lo que a Dios no le agrada y nos aboquemos a hacer su voluntad. Arrepentimiento. Hay un ejemplo de esto en 2 Timoteo 4. Pablo profetiza a Timoteo y le dice algo relacionado. 2 Timoteo 4. Mire, lo dice. Yo le voy a leer. Dice: te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino, predica la palabra. Oiga eso, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo y fuera de tiempo. Y mire la palabra: convence, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el ministerio pastoral de Timoteo? Sacar a la luz lo que está mal, reprender, convencer, evidenciar a la iglesia lo deficiente, para que Dios corrija lo deficiente y la iglesia sea ese pueblo que Dios llamó a que fuera en la tierra. Ese candelero, esa luz sobre un candelero y esa ciudad sobre un monte. Esa es la iglesia que Dios quiere. Pero para poderlo lograr tenía que predicar, enseñando, animando, pero también reprendiendo, confrontando. La linterna, la palabra es como una linterna que alumbra al oculto, saca evidencia lo que está mal en nuestros corazones. Se mete, dice Hebreos 12, 4:12, se mete dentro y te escudriña. Pero mire, el verso 3, ¿por qué? Porque vendrán el tiempo cuando no soportarán o no sufrirán la sana doctrina. Más bien, teniendo comezón de oír, lo que significa no queriendo oír lo que deben oír, sino deseo de oír lo que ellos quieren oír. Eso es comezón de oír. Cuando tú estás ávido por escuchar lo que tú quieres escuchar, lo que te conviene, lo que te mantiene la alfombra, el sucio debajo de la alfombra. Tú quieres oír lo que no te toca, lo que está escondido. Quieres oír lo que te gusta oír, lo que no te va a llevar al arrepentimiento, sino que te va a seguir diciendo: estás bien, estás muy bien. Teniendo comezón de oír, amontonarán para sí maestros, o se amontonarán. Ellos mismos escogerán sus maestros conforme a sus propias pasiones, dice mi Biblia. No querrán que le hablen de arrepentirse, no querrán que le hablen de cambio, sino de lo que le satisface su deseo. ¿Y qué harán? Ellos mismos van a escogerse su maestro. Créanme, no son ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino muchísimas malas iglesias que Dios le ha dado un profeta para que las cambie, y ellos cambian al pastor para ella no cambiar. Prefieren cambiar de pastor y no cambiar su corazón, la iglesia. Esa es la iglesia que Dios está restaurando y va a restaurar.
que no va a cambiar el profeta que le hace cambiar hacia Dios, sino que ella va a cambiar a la voz del profeta. Y tú, amanecer, eres presagio a las naciones. Triste, pero así es. Hay iglesias que cuando Dios le pone un profeta que le habla, que la redarguye, como Pablo dice a Timoteo, cambian al pastor, porque ellos no quieren cambiar. Entonces después viene el juicio. Triste. Miren, amados, el que no quiere oír lo que debe oír, sino lo que desea oír, se va a buscar su propio maestro. No va a congeniar, no se va a asociar con quien lo reprende, o con quien lo corrige, o con quien lo quiere ayudar a cambiar. Tenemos la historia de Adonías, que quiso usurpar el reino antes de que David pusiera el cetro y dijera quién era. Él se apropió del reino. Y dice que él se hizo de caballos, de guerreros, y un par de los valientes se fueron con él, y otra gran cantidad. Pero los valientes, la mayoría de los valientes que estaban con David, que eran la luz, eran la luz, no se fueron con Adonías. Ellos le hicieron ver, protestaron, que lo que tú estás haciendo, muchacho, no está bien. Tú estás metido en un negocio que el rey no ha hablado sobre eso. Pero él no quería oír eso. ¿Sabe qué hizo? Hizo su celebración para que lo proclamaran rey. Mató víctimas, hizo gran fiesta y menciona a todos sus invitados, pero dejó afuera a Natán y a los demás que estaban con David y que no estaban a favor de lo que él estaba haciendo. ¿Por qué lo dejó afuera? ¿Por qué no los invitó? Porque eran luz y él andaba en tiniebla. ¿Usted me entiende? Cuando tú estás en tiniebla, tú no quieres tener cerca tuyo a alguien que es luz, que te va a decir con amor verdadero dónde estás mal. Yo no quiero ser esa persona. No me gusta cómo habla fulano. No me gusta esa. ¿Por qué? Porque te está evidenciando, te está alumbrando. Entonces ese corazón, ese oído tiene que ser, tiene que venir arrepentimiento en la iglesia, para que la iglesia reciba todo lo que Dios le dice. No importa que le duela a la iglesia, lo importante es que la iglesia llegue a ser el pueblo que Dios quiere que ella sea, no el que nosotros queremos ser. Pero Adonías no, él no, ellos no vienen. ¿Por qué? Porque ellos me van a, los que vienen a corregirme, me van a aguar la fiesta. Entonces cuando el que anda en la oscuridad, anda por la tangente, sabe que alguien no está de acuerdo y lo quiere corregir, le saca el pie. Y eso está en la iglesia, hermano. Oiga, hay gente en la iglesia, y oye, estoy hablando de la iglesia en general, en el pueblo de Dios, de Cristo. Hay gente que no pueden ser corregidas porque se ensañan. ¿Qué pasa? Que esto trae una consecuencia terrible. Porque ustedes saben cómo terminó Adonías. El rey Amasías, después que venció a los amonitas, agarró sus ídolos y se lo llevó y se arrodilló ante ellos y lo adoró. Y Dios le envió un profeta para decir: lo que estás haciendo no está bien. Diga, una luz. Porque Dios siempre manda luz cuando en su pueblo se quiere meter la oscuridad. Siempre mandó luz. Y el profeta vino y le habló a Amasías y le dijo: tú estás mal. ¿Cómo te va? Después que Dios te da la victoria sobre tus enemigos, vas a coger su Dios y va a venir a arrodillarte ante ellos. ¿Y sabe qué le dijo él al profeta? ¿Quién te ha puesto a ti como consejero del rey? O sea, ¿era él el que tenía que poner al profeta o era Dios el que tenía que poner al profeta? ¿Quién te ha puesto a ti como consejero del rey? Y le dijo, es mejor que te calles para que no te matemos. ¿Usted se imagina? Cuando hay corazones que mientras el Señor está profetizando, está hablando para llevar y librar, llevar a su pueblo a su voluntad y librarlo del descarrío, y hay vidas que están pensando, mejor que se calle. ¿Por qué no se calla? No quieren la luz. ¿Y qué le dijo el profeta? Está bien. Por tu reacción yo puedo ver que el Señor ha decidido quebrantarte. Y así mismo fue. Oigan, cuando yo leí esto y otros textos que no se los voy a leer porque fueron muy personales, no lo voy a ustedes a llenar con todo. Solo les voy a decir lo que siento de Dios que debo decirle en esta noche en relación a lo que Dios está haciendo en estos 21 días. Y vi el trato a los profetas, la luz que Dios encendía para alumbrar al pueblo y sacarle la oscuridad, traerlo arrepentimiento siempre. Sucedió, amados míos, en los tiempos de Nehemías, cuando la ciudad estaba arruinada, que Dios le envió a alguien y le contó, y Nehemías se humilló y confesó, no solamente por los pecados del pueblo, confesó por él y dijo, hemos pecado, no hemos sido fieles a tu palabra, por eso la ciudad está así. Y no solamente confesó con su boca y dijo, perdóname, no fue de boca, fue de corazón, porque después le dijo al rey, envíeme a mí, que yo quiero ir a restaurar. Yo pequé, yo dañé, yo quiero ir a restaurar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando usted no solamente dice perdóname, sino que usted está dispuesto a levantarse y a restaurar lo que usted dañó. Porque es muy fácil decir perdón de la boca para afuera. El verdadero arrepentimiento, cuando Dios manda luz y levanta la alfombra y alumbra y saca la suciedad, el verdadero corazón arrepentido no solamente cambia de dirección, sino que está dispuesto a restaurar, a restituir lo que dañó. Hacer todo lo contrario. Lo mismo con Zorobabel, cuando la separó la obra que iba a tener que continuar, que vino el profeta y habló. Se humillaron y continuaron la obra, se levantaron. Pero ¿dónde comenzó todo eso? ¿Dónde comenzó el levantamiento del muro y la confesión de Nehemías? ¿Dónde comenzó que la obra del templo Zorobabel la hiciera y aunque se parara después viniera y la continuara? Se arrepintieron varias veces para volver a continuar. ¿Dónde comenzó? Comenzó con la confesión de Daniel en Babilonia, cuando Dios le mandó luz. Porque en Babilonia y en esa oscuridad, Dios tenía una luz. Y le reveló a Daniel la condición. Y Daniel se humilló también confesando por él y por su pueblo, diciendo, yo también pequé. Y de ahí se desató el exilio y la restauración. O sea, un arrepentimiento genuino es el producto de una mirada propia interna hacia ti mismo, incluyéndote en el fallo, no mirando ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando Dios te toca, cuando la luz te alumbra, cuando te escudriña el corazón, ya tú no miras ni a la derecha ni a la izquierda, tú te miras hacia adentro y tú dices, yo también pequé, yo he pecado, yo he fallado, yo he sido rebelde, yo he sido desobediente, mis oídos han estado duros. Y a eso es que Dios nos va a llevar en estos 21 días. Trato personal, va a escudriñar, va a encender la linterna, va a mandar luz. Y en todos los rinconcitos que están mal, Dios los va a escudriñar. Y vamos a salir de estos 21 días limpios, hermano. Él va a hacer lo que le dijo a Ezequiel, voy a esparcir agua limpia. 21 días Dios va a esparcir agua limpia sobre nuestras vidas. Va a bregar con el corazón. La luz vino personalmente. ¿Y cómo empezó? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús apareció, arrepentíos. Cuando la iglesia comienza arrepentidos, los apóstoles, arrepentidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, arrepentidos. Entonces, ¿por qué arrepentidos? ¿Por qué cuando la luz viene a alumbrar, viene a buscar arrepentimiento? ¿Por qué viene a evidenciar lo que está mal? ¿Por qué la luz lo revela todo para que seamos sanados, librados, liberados, limpiados para la gloria de Dios? Para poder ser plenamente útiles al propósito. ¿Por qué viene? Mire Mateo 17, que es el último pasaje que le voy a leer. Mateo 17. ¿Cómo me ilustró el Señor esto? Él me llevó así, me relacionó a este pasaje. Y créanme, amado, yo se lo digo de todo corazón. Yo quisiera estar sentado donde usted está sentado y que sea otro que me esté predicando esto a mí. No me ufano ni me siento muy privilegiado de ser la persona que tiene que traer este mensaje. Quisiera ser un oyente como usted. El Señor conoce mi corazón. Porque Él me ha revelado lo que va a hacer con nosotros, con esta iglesia. Y le voy a decir por qué. Miren, nosotros estamos mirando la condición, estamos mirando que el profeta de esta casa ha sido guardado por un tiempo. Estudie su Biblia y vea cuando Dios guardaba a los profetas, cuando engavetaba a sus siervos, cuando callaba la voz del cantor, cuando le cerraba la boca a los que hablaban en su nombre, cuando lo detenía y le decía no hablen más. Era cuando los oídos estaban duros. Cuando los profetas hablaban, el pueblo no le hacía caso. Cuando el profeta se desgalillaba diciendo lo que Jehová quería en el pueblo no hacía caso, él lo guardaba, hermano. Y por eso guardó a nuestro pastor. Porque cuando lo traiga, va a ser para que hayan oídos limpios para oír lo que Dios ha puesto en su boca y en su corazón. Fue vilmente rechazado en la ciudad y en muchos lugares por el mensaje que Dios le ha dado, pero su iglesia no lo puede rechazar. Hay que oír cuando Dios habla. Él es un hombre como lo soy yo, como lo eres tú. Pero es una vasija que Dios ha llamado con un propósito profético muy importante. Y le ha dado un pueblo. Y al pueblo le ha dado oído. Y en estos 21 días el Señor va a alinear los oídos de esta casa. Nosotros somos presagios a las naciones. No podemos darnos el lujo de seguir iguales cuando Dios nos ha estado hablando. Nuestras vidas como iglesia tienen que reflejar el llamado que Dios nos ha entregado. Nuestra vida de familia como iglesia del reino tiene que reflejar eso que Dios nos ha enseñado. Nuestra vida como iglesia tiene que reflejar en nuestras relaciones, en nuestros ministerios, en nuestras funciones que Dios nos ha entregado. Tiene que reflejar el mensaje que nos ha entregado. Y yo empiezo por mí mismo. No es un juego. Amanecer de la esperanza. No es un juego. Tenemos que arrepentirnos. Por no haber oído como hemos debido oír. Y vuelvo y le repito, quisiera estar ahí yo sentado escuchando esto, no diciéndolo. Mi Dios lo sabe. Mi esposa es testigo que he estado muy, muy, pero muy temeroso por esta noche. Por lo que Dios me ha instruido que hay que hacer.
Mateo 17 dice: 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y Juan, su hermano, y los hizo subir aparte a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos. Su cara resplandeció como el sol, y su vestidura se hicieron blanco como ¿qué? Como la luz. Un reflejo de la gloria en el Hijo. Es lo que Dios ha propuesto poner sobre ti, iglesia, sobre la iglesia. El mismo resplandor y la vestidura resplandeciente de la iglesia, de Jesús, es lo que debe reflejar la iglesia, que es su cuerpo. Y he aquí, les aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, hablando con él. Se metieron Moisés y Elías. Algo tenía el Padre entre manos que permitió esto. Ustedes saben que Moisés y Elías eran los profetas casi idolatrados por Israel. Eran los admirados. La autoridad profética que gobernaba el vaivén religioso en Palestina, en Israel, se trataba de Moisés y Elías. Eran los protagonistas. Los dos becerritos de oro. Y Dios, sabiendo de antemano por el llamamiento que le dio a estos dos hombres, lo que se iba a levantar en torno a estas dos personalidades, a los dos los guardó, ni siquiera permitió que lo velaran. A Moisés se lo llevó en un monte donde desapareció, y a Elías se lo llevó en un carro de fuego, para que no se hicieran una estatua de ellos dos. Eran los dos becerritos de oro. Ustedes saben que cuando Jesús profetizaba y hablaba y enseñaba, le decían: pero en la ley de Moisés, Moisés nos dijo. Y cuando pedían señal, ¿saben en quién era que estaban pensando? En Elías, danos señal. ¿Saben qué están diciendo? Vamos a ver si es verdad que tú eres como Elías. Porque ellos estaban esperando al Elías que iba a venir con señal. Y no sabían que tenían al mismo Dios, la misma luz había descendido. Que la luz que alumbró en Elías, que alumbró en Moisés, estaba con ellos ahí. De donde tomaba Moisés y Elías el reflejo. El sol mismo de justicia. Y no lo sabían. Y aquí se lo sube a un monte para humillarles el corazón, limpiarles los oídos para que, y los ojos, para que puedan ver y oír. Y el reflejo de la gloria está sobre el Hijo, y todavía no se dan cuenta porque están embelesados con Moisés y Elías. Ellos no se habían dado cuenta de lo que había en Jesús todavía. No habían contemplado la verdadera gloria. Estaban anonadados como Moisés y Elías. Tanto así que Pedro, en un arrebato de emoción: hagamos 3 enramadas para que ellos se queden aquí con nosotros. Y mire lo que hace el Padre cuando esto sucede. Entonces intervino Pedro y le dijo, verso 4, a Jesús: Señor, bueno es que nosotros estemos aquí. Si quieres, yo levantaré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, el Padre no lo dejó terminar. De pronto, una nube brillante, luz otra vez, luz, les hizo sombra. Y aquí salió una voz de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. A él oí. Obedézcanlo a él. Este es el profeta que yo tengo para este tiempo. Esta es la voz, esta es mi voz en la tierra ahora. Amados, y usted cuando dice este, ¿qué hace con el dedo? Señala, ¿verdad? Este. Pero Dios no sabe cuál fue el dedo de Dios. La gloria que estaba sobre el Hijo. Esa gloria era como el dedo señalando. Pero ellos no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Diga, porque Moisés y Elías tenían que ser quitados para que se pudiera reflejar la gloria de Dios. Oiga.
la intervención de Moisés y Elías impedía que ellos vieran y experimentaran la gloria que había en el Hijo. Tenían esos becerritos en sus corazones, tenían que ser removidos. Y mire dónde lo lleva el Señor allá, para darle esta experiencia, para sacarle esos becerritos y decirle: este es ahora, a él ustedes tienen que obedecer, tienen que hacer todo lo que él diga, porque aquí está mi propósito, desde aquí para la eternidad. Y ahí es que ha estado siempre también. Y mire lo que pasa cuando sucede ese fenómeno. En el verso se dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y temieron en gran manera. Entonces Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Y mire el 8: y cuando ellos alzaron los ojos, ¿qué pasó? No vieron a nadie, sino ¿a quién? A Jesús solo. El Señor quitó, lo metió, lo llevó a un monte, le dio luz. Y en esa experiencia, encima de ese monte, el Señor quitó lo que había que ser quitado para mostrar lo que Él quería mostrar, para manifestar lo que Él quería manifestar. Diga: quitó lo que Él quería quitar para manifestar lo que Él quería mostrar. Estos 21 días son para el Señor quitar los becerritos de oro, para el Señor quitar a los Moisés y Elías que quedan, para que se vea al Hijo, para reflejar en nosotros la gloria del Hijo, para que se vea la gloria del Hijo en mi vida, en su iglesia, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en todo lo que tú eres, en tu ministerio. Se va a ver la gloria del Hijo, pero tiene que ser quitado lo que impide que esa gloria se manifieste. ¡Aleluya! Y ese Moisés y ese Elías puede ser mi propio orgullo. Ese Moisés y ese Elías puede ser mi propia prepotencia, mi rebeldía que hay escondida. Ese Moisés y ese Elías puede ser ese espíritu de oído cerrado, propias maneras, actitudes que no cuadran con lo que Jehová nos ha enseñado, comportamientos ajenos e incompatibles con la revelación del reino que esta casa ha recibido. No hemos tenido ese ejemplo. Amén. 21 días para quitar lo que tiene que ser quitado. Como removió a Moisés y Elías, así va a remover todo lo que tiene que ser removido. Va a bajar luz para evidenciar lo oscuro. No vamos a salir iguales. La luz vino a alumbrar. Y es para producir un verdadero arrepentimiento. Y va a pasar como pasó cuando Nehemías. Va a pasar como pasó cuando Zorobabel y Josué, el sacerdote. Que no solamente dijeron: perdónanos, Señor, nosotros hemos pecado. Con nuestra familia hemos pecado, hemos fallado. Sino: levantémonos ahora y edifiquemos. Vamos a reconstruir lo que Jehová quiere hacer con nosotros. Y recuerde, somos presagios a las naciones. Lo que Dios manifiesta aquí, lo que está haciendo aquí, porque lo está haciendo en muchos lugares. Y nosotros en estos 21 días nos vamos a humillar, no solamente por nosotros, sino por todo lo que es el cuerpo de Cristo, hermano. Él nos va a devolver en gloria a nuestro pastor. Y vuelvo y digo, no es que él esté grave, ni que esté en una condición que no. No. El Señor lo cayó por un tiempo. Imagina que nuestro pastor, como Dios lo use. Escuché una predicación y una unción profética en el año 2011, creo que fue, como estaba profetizando mi pastor tantas cosas allí, como Dios lo toma. Y ahora él habla y se le va el aliento. Llega un momento que no es enfermedad. Es que Dios dice: estos oídos tengo que limpiarlo para volverte a abrir la boca. Y va a empezar por nosotros los ancianos. Va a empezar por nosotros los ancianos. Va a empezar por el presbiterio, porque el Señor siempre comienza de arriba para abajo. Y con mucha humildad de Cristo, pero con la autoridad de Dios, digo que va a empezar por nosotros, siendo yo el primero, los ancianos. Y va a bajar a la asamblea. Y esto no solamente incumbe a nosotros, incumbe al cuerpo de Cristo. Es lo que Dios está haciendo. Somos presagio. Somos presagio. Oh, quiere el Señor que estas palabras no ofendan para mal, sino que ofendan para bien. Que nadie tropiece, sino que se levanten. La humillación va a empezar por nosotros los ancianos. Y el Señor me ha instruido a hacer algo. Es un acto profético de lo que Él se ha propuesto hacer en estos 21 días. Y en esta noche, lo que Dios me indicó por el Espíritu, confirmado, hermano, confirmado, que todos los cabezas en esta noche nos humillemos, doblemos rodillas. Los ancianos vamos a estar aquí arriba en el altar y vamos a elevar una oración de disposición del corazón. Vamos a decirle al Señor: heme aquí. Señor, aquí estamos. Haz lo que tú quieras en estos días. Limpia lo que tengas que limpiar en nosotros. Saca lo que impide. Borra a los Moisés y Elías que están impidiendo que la gloria de Dios se vea. Y que Él sea oído y visto como debe ser oído y visto. Pero Dios me dijo: los cabezas van a representar la iglesia local y van a representar la iglesia en las naciones. Van a representar las iglesias hijas de esta casa y relacionadas con esta casa. Porque esto pica y se extiende, hermano. Nos está preparando para el nuevo tiempo que viene. Porque no podremos administrar esos tiempos si el Señor no nos prepara. Y por eso deposito esto en el corazón de nuestro pastor, confirmado proféticamente. Sueños, visiones. Entonces, los ancianos vamos a estar aquí de rodillas. Todos los cabezas de familia, esposos y padres, de rodillas en los pasillos. Y vamos a elevar una oración de entrega. El pastor Hugo Comusi va a leer Daniel 9. Y va a elevar una oración sacerdotal de humillación. Y nosotros con él metido. Por nosotros el presbiterio, por los padres de familia, los esposos, por los cabezas de familia, porque esto va desde arriba hasta abajo. Amén, hermanos.
Amén.
Estoy aplicando lo que Dios me ha dicho que haga. Lo demás vendrá. Pero vamos a disponer de esta manera el corazón, de rodillas. Los cabezas en el pasillo, en los pasillos, arrodíllense ahí como puedan en los pasillos. Y los ancianos, venga, vamos a arrodillarnos aquí. Hugo, Daniel 9, léalo del 1 al 15. Y nosotros estaremos humillados con esta lectura. Y el Espíritu va a poner una oración de confesión por nosotros como casa local, nuestras casas, por la iglesia del Señor en las naciones, por las iglesias hijas. Yo fui muy específico en los pasillos. Solo quiero los cabezas, porque así Dios me lo mostró. Fue una visión que tuve. Los cabezas, hombres, varones, cabezas. Las mujeres se pueden quedar en sus sillas, arrodilladas, sí, delante de sus sillas, pero no en los pasillos. Los cabezas, esto es tipológico, hermano. Aquí delante hay un espacio para que los que no quepan, los cabezas de familia, que no quepan en los pasillos, vengan aquí delante, que hay un espacio. Y los ancianos vamos a estar aquí en el altar. Por favor, quiero que me entiendan y me capturen la instrucción, porque es muy de Dios, señores. No vean a Manolo aquí. Manolo no tiene nada que ver con esto. No tengo nada que ver con esto. Dios me lo reveló así, así lo vi. Humillémonos de corazón, dispongamos el corazón. Que la luz alumbre todo lo que tiene que alumbrar en estos 21 días. Bendito sea su nombre. Pastor Hugo Comusi. Daniel 9. Del 1 al 15. Oh, bashakata, bashaya. Oh, bashakata.
En el primer año de Darío, hijo de Asuero, de los medos, linaje, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los caldeos. En ese primer año de su reinado, yo, Daniel, entendí que los libros que según la palabra del Señor le había sido dado al profeta Jeremías, el número de los años que habría de durar, que habría de durar la desolación de Jerusalén, serían 70 años. Sabía que había llegado el tiempo del Señor para la desolación de Jerusalén como tipología de su iglesia. Entonces, al saber que había llegado el tiempo, que había así llegado el tiempo a la restauración de su amada, de la niña de sus ojos. Entonces, al saberlo, volví mi rostro al Señor, buscándolo en oración y ruego, con ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión. Oh Señor, Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado. No son ellos, soy yo. Hemos pecado. Not them, we, us, hemos pecado, he hecho iniquidad, he actuado impíamente, he sido rebelde, y nos hemos apartado de tus mandamientos, me he apartado de tus mandamientos y de tus decretos y de tus decretos. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, los que en tu nombre han hablado a nuestros reyes, gobernantes, padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya, oh Señor, es la justicia y nuestra es la vergüenza del rostro, como en el día de hoy de los hombres de Judá, de los habitantes de Jerusalén, podríamos decir de la iglesia, de todo Israel, de toda la iglesia, de los de cerca y los de lejos, los que están en los bordes y los que están adentro, bien adentro, en todas las tierras donde los has echado, a causa de su rebelión con que se han rebelado contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro, mía es la vergüenza del rostro, de nuestros reyes, gobernantes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti, porque he pecado contra ti, del Señor nuestro Dios, del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar ante tantas cosas, aunque nos hemos rebelado contra Él. No hemos obedecido la voz del Señor, no he obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes, las cuales Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel ha transgredido tu ley. Toda la iglesia, yo he transgredido tu ley, apartándose para no escuchar tu voz. Por ello ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra Él, he pecado contra Él. Y Él ha confirmado su palabra que habló contra nosotros y contra nuestros magistrados que nos gobernaban, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Porque nunca, con tanta luz que ha sido sobre tu pueblo, porque nunca se había hecho bajo el cielo un mal como el que se ha hecho a Jerusalén, a la iglesia de Dios, como está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal nos ha sobrevenido y no hemos implorado el favor del Señor nuestro Dios, volviéndonos de nuestras maldades, de mis maldades, y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha tenido presente el hacer este mal y lo ha traído sobre nosotros. Porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho. Sin embargo, no hemos obedecido su voz. No he obedecido su voz. Ahora pues, Señor, Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto, de la incredulidad en la que vivíamos, y te hiciste de renombre como en este día, hemos pecado, hemos actuado impíamente. He pecado, he actuado impíamente. Pero, oh Señor, conforme a tu justicia, apártese por favor tu ira y tu furor de sobre Jerusalén, tu ciudad, tu santo monte, tu iglesia. Sí, Señor. Oh Padre. Oh Padre. Oh Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que tú perdones nuestras iniquidades, nuestros pecados, todo lo que hay en nosotros, Señor. Comienza como nosotros, como el presbiterio, Señor. Como, junto con el primado de este presbiterio, nos unimos todos ahora, Señor, clamando. Perdóname, Señor, porque con tanta luz que hemos recibido, Señor, ¿qué hemos hecho con esa luz? Nosotros como presbíteros, Señor, yo mismo me presento delante de ti, Señor, y te digo que yo soy indigno de ser llamado tu ministro, pero por tu misericordia, Señor, yo estoy aquí esta noche. Te presento mi indignidad, Señor. No tengo nada que ofrecerte. Ahora entiendo lo más que nunca lo que es tu misericordia. Porque no tengo nada, Señor, para confrontar mi iniquidad, mi pecado, el haberte tú. Oh, Señor, ni siquiera tengo expresiones para hacerlo, Señor. Por tu misericordia, ahora deja de ser una simple palabra repetida, Señor. Oh, Señor, yo me presento delante de ti, Señor. personalmente. Y te di, levanto acción de gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, porque tú nos estás llamando en esta hora, porque, Señor, tú nos has llamado con un ministerio representativo, somos varones representativos, Señor. Estamos representando toda tu iglesia, Señor. La iglesia histórica, llevamos los pecados históricos de la iglesia. Todos los males de este mundo han sido por nosotros, Señor. Porque no hemos hecho tu perfecta voluntad. Y ahora con toda la luz, Señor, tú nos magnificas nuestro pecado. Por la luz que hemos recibido, Señor. Oh, Señor. A muy poco le has dado tanta luz, Señor. Por eso yo me siento indigno, Señor. Solamente por tu misericordia. Yo puedo expresarme a ti, Señor, y agradecerte y decirte, Señor, oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Oh Señor, comienza este tiempo, llévanos, Señor, llévanos a lo más profundo, Señor, a lo más profundo, que solo tú nos puedes dar. Impártenos, Señor. Impártenos, te lo rogamos, Padre, impártenos esa humillación, ese quebrantamiento, ese arrepentimiento que toque, que abra los cielos completamente, Señor. Señor, te pedimos, Señor, impártenos lo que le impartiste a ese pueblo que fue al aposento alto. Esos dedicados que no eran todos, esos dedicados que dijeron tenemos, necesitamos algo más. Oh Señor, danos Señor, danos Señor, danos Señor, eso que tú impartiste ese día en el aposento alto, Señor, que cambia nuestro mensaje, que cambia nuestra vida, nuestra forma de hablar, todo Señor, que prepara el camino. El camino, sí, Señor, es el camino el que tú pusiste, es el mensaje del Juan el Bautista preparando el camino para el Señor. Oh, sí, Señor, te lo rogamos, impártenos eso profundo, Señor. Si se humillare mi pueblo, sí, Señor, tú sanarás la tierra, tú sanarás la tierra, tú la sanarás, Señor. Señor, haznos entender la responsabilidad, Señor. Te hablo como presbiterio, como simplemente alguien que tú llamaste sin merecerlo, Señor. Pedirte, Señor, que tú nos implantes, Señor, porque estamos representando a tu iglesia en el mundo entero hasta ahora, Señor. Varones representativos, tú nos llamaste, Señor, por eso tanta luz nos diste, Señor. Tanta luz, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, con la carga que tú has puesto, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, que esto solamente sea el comienzo de lo que tú vas a hacer, Señor, en estos días. Que tú nos vas a enseñar lo que es la verdadera misericordia, la que viene de tu corazón, Señor. Ay, Padre, que el amor de Cristo esté en nuestras vidas, que la cruz del Calvario, ese poder de la sangre derramada en la cruz del Calvario, sea real en nuestros corazones. Oh, Padre, oh, lo que pasó ese viernes, en que todo tembló, la tierra tembló, Señor. Sea lo que nos capacite para llevarnos al camino que tú quieres llevarnos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Aquí estamos, Señor, como presbíteros en esta hora, Señor, apelando no a que tengamos algo que ofrecerte, sino a tus muchas misericordias, a esas que tú nos estás enseñando en estos días, Señor, más que nunca. Oh Padre, Oh Padre, te lo rogamos. Sí, Señor. Es como si el mismo Señor estuviera, porque cuando decimos en el nombre de Jesús, nos unimos como el mismo Jesús que te lo está pidiendo, Padre. Implántanos esa profunda humillación que viene del corazón, que solo tú nos puedes dar en esta hora. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, recíbela, Señor. Es en el nombre de tu Hijo, Padre, que te lo rogamos, en el nombre del que está sentado a tu derecha, intercediendo día y noche por nosotros, el que dio su vida, derramó toda su sangre. Como previsto, no te lo pedimos, Señor. Recibe esta petición, Señor. Comienza ya. Comienza nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por recibir esta petición, Señor. Gracias, que así sea, así sea, así sea. Amén, amén.
Ay, Señor, gracias. Gracias, Padre de misericordia. Ay, Señor, porque tu pacto es un pacto de eterna misericordia y de eterno amor. Gracias, que juraste por tu propio nombre. Oh, vamos a orar el Padre nuestro. Vamos juntos, todo el que el Espíritu quiere que oremos el Padre nuestro. En un mismo corazón en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el imperio y la gloria por los siglos de los siglos. Señor, de esta manera, humillados ante tu divina y augusta presencia, representando el presbiterio en todas las naciones y la iglesia del Señor, y nosotros como casa local, junto a las iglesias, hijas, hermanas, compañeras, tanto aquí en esta nación como en las naciones de la tierra, unidos bajo la cobertura ministerial de nuestro amado pastor Moradame Fernández, Señor, varón que tú has levantado como una lámpara. Señor, nos humillamos, quebrantamos nuestros corazones y te decimos: haz lo que quieras con nosotros. Que podamos todos estos días, Padre, como ministros, como servidores, como esposos, como padres, madres, como familia del reino, estar humillado delante de ti, rendidos bajo la cobertura bendita de esa gloria que cubrió al Hijo, en la cual hay sencillez, hay humildad, hay mansedumbre, hay obediencia. Señor, tú hablaste, tú has dado luz a esta casa, tú, Padre, diste casi 50 sermones sobre Dios es uno, la unidad que emana de ti. Queremos ver la expresión de la unidad del cuerpo que Cristo vino a lograr por su cruz, donde rompió las enemistades, donde derribó las paredes divisorias. Que se vea en tu iglesia, que se vea en nosotros, que se vea en las naciones la expresión de esa unidad que ya está hecha por el Espíritu, pero queremos verte restaurar la expresión de esa unidad. Que sea restaurada la voz profética de Dios en las naciones. Que sea restaurado el culto a Jehová.
que se ha restaurado el nombre del Hijo, la gloria del Hijo en las naciones. Señor, que tu iglesia sea ese candelero, esa luz sobre un candelero y esa ciudad asentada sobre un monte. Levántate, oh Dios. Levántate, oh Dios. Vuelve tu rostro a tu pueblo que invoca tu nombre. Padre, aquí estamos humillados hoy. Nos rendimos para que tú hagas lo que quieras durante estos días. Para que nos hables, danos oído limpio, corazón tierno, sensible a tu palabra, a tu voz. Únenos más, únenos en el propósito. Estamos aquí por nosotros y por aquellos que no pudieron estar en esta noche también, Señor. Te lo rogamos, somos una representación tuya. Lo reconocemos. Cumple el propósito plenamente. Cúmplelo, Señor. Cúmplelo, Señor. Tú nos elegiste por tu gracia y misericordia a cada uno de estos ancianos, pastores de esta grey. Nos trajiste de diferentes naciones. Nos trajiste de diferentes contextos. En ala de tu espíritu nos juntaste en esta casa. Nos hiciste un cuerpo, un presbiterio para apacentar este propósito. Señor, que podamos andar de la mano con la diestra del compañerismo apretada en el espíritu. Que podamos dar honor al santo llamamiento con el que fuimos llamados, Señor, con toda mansedumbre. Soportándonos en amor los unos a los otros. Padre, dando fe y testimonio de lo que hemos sido constituidos en ti, como tú nos ministraste en cada una de esas enseñanzas sobre que Dios es uno. Y eso somos en Dios. Que se exprese, Padre. Así como quitaste, borraste a Moisés y a Elías. Y dejaste a Cristo solo para que en todo se viera Él. E hiciste participantes a los discípulos de la gloria que estaba sobre Él cuando descendiste sobre ellos en una nube luminosa. Haznos hoy partícipes. Haznos hoy partícipes. Como un solo cuerpo. En Él, por Él y para Él. Ayúdanos, Señor. Estamos rendidos. Y seguiremos rendido. Que podamos, como dice el Salmo, meditar estando en nuestra cama. Meditar estando en nuestros autos durante todos estos días. Llévanos a profunda meditación de lo que tú estás haciendo. Y de lo que tú nos muestres que vas a revelarnos. Desvela todo corazón, Señor. Todo lo que tiene que ser alumbrado y desvelado, hazlo. Para que podamos ser lo que tú mereces que seamos para tu gloria. Padre, ayúdanos. Que como le dijiste en Ageo al pueblo, meditad sobre vuestros caminos. Meditemos en nuestros propios caminos en todos estos días. Que no miremos a la derecha ni a la izquierda, ni alrededor, sino que nos miremos internamente en ti, en Jesús. Y aceptemos que tú tienes la razón. Padre, ayúdanos. Cubre esta casa. Sigue cubriendo esta casa. Que toda alma que traes, cada alma que se ha arrepentido, que se ha entregado a Jesús en esta casa, cada vida, cada familia que estás añadiendo a esta casa, reciba la luz, la revelación que has dado a esta casa, de tu reino, de tu honra, del compromiso sagrado. Padre, que tú eres el todo y en todos. Padre, glorifícate y ayúdanos, porque tú eres el que edificas la casa. Si tú no la edificas, en vano trabajamos los edificadores. Edifícanos, Señor, como una casa compacta. Edifícanos. Gracias, Señor, por lo que nos has hablado, nos has ministrado en esta noche. Es para nosotros muy valioso, Señor, lo que nos has comunicado. no tomamos muy en serio. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta palabra. Nos arrepentimos hoy. Nos arrepentimos. Esta oración que ha sido elevada, todos nos unimos en esa oración. Nos arrepentimos de todas nuestras maldades. Nos arrepentimos de todo lo que no es compatible con tu justicia y tu santidad. Nos arrepentimos de nuestra indiferencia. Nos arrepentimos de nuestras negligencias. Nos arrepentimos de nuestra frialdad y de nuestras tibiezas. Nos arrepentimos de la dureza. Te abrimos nuestros corazones y nuestros oídos. Habla, Jehová, que tus siervos y tus siervas te queremos oír. Aquí estamos, Señor. Esta es tu casa. Presida, Señor. Gobierna. Gobierna. En el nombre de Jesús. Te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Santo, 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 santo. Ah, santo, santo, santo. Santo, 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 santo. Ministerio del altar, por favor. Santo. Oh, bendito. Vamos a darnos un abrazo a los ancianos. En el nombre del Señor. Señor, vuelve tu rostro a tu pueblo que invoca tu nombre. Porque tú has puesto tus ojos, tu nombre y tu corazón en medio nuestro. Vamos a cantar. Señor, es tuyo nuestro corazón. Queremos una vez más reconocerlo y rendírtelo completamente, de tal manera que todo lo que tú te has propuesto hacer en él sea hecho sin ningún impedimento. Tú tienes el trono, te pertenece el gobierno en todo lo que somos y tenemos. Por eso salimos hoy de este lugar rendidos completamente, dispuestos, arrepentidos y sin algo más. Tenemos que seguirnos arrepintiendo, nos seguiremos arrepintiendo. Haz lo que vas a hacer en estos días. No podemos predecir todo lo que tú vas a hacer, pero tú lo sabes. Hazlo. Somos tuyos. Esta casa es tuya. Para que se vea plenamente la gloria en el Hijo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.
Es Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.